Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad fantasmal en este continente tan inquietante. Y vamos a continuar con la lectura de Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. ¿Por qué tendría yo la sensación de que habían de ocurrir estas cosas? Dijo de pronto Raskolnikov, asombrándose de sus palabras apenas las había pronunciado. Estaba emocionado de manera extraordinaria. ¿De veras pensó usted eso? Dijo Svidrigailov, sorprendido. ¿De veras? Ya lo he dicho, que entre nosotros hay cierta afinidad, ¿no? Usted no dijo eso, contestó áspero Raskolnikov. ¿No lo dije? No. Bueno, creí haberlo dicho. Cuando entré hace un momento y lo vi acostado con los ojos cerrados y fingiéndose que dormía, inmediatamente me dije, es él. ¿Qué quiere decir eso de es él? Dijo Raskolnikov. ¿A qué se refiere? Bueno, no lo sé, contestó Svidrigailov, desconcertado de manera ingenua. Los dos permanecieron en silencio mientras se miraban. Son todas tonterías, dijo irritado Raskolnikov. ¿Y qué le dice Marfa Petrovna cuando se le aparece? ¿De qué me habla? De tonterías. Y para que usted vea lo que es el hombre, eso es justamente lo que me molesta. La primera vez que se me apareció, yo estaba rendido por la ceremonia fúnebre, el requiem, la comida de funerales. Al fin me pude aislar en mi habitación. Encendí un cigarro y me entregué a mis reflexiones. De pronto, Marfa Petrovna entra por la puerta y me dice, con tanto trabajo te olvidaste de subir la pesa del reloj del comedor. Y la cosa es que durante 7 años fui yo el que se encargó de ese trabajo, y cuando me olvidaba, ella me lo recordaba. Al día siguiente me fui para Petersburgo. Al amanecer llegué a la estación que antes le dije y fui a la cantina. Había dormido mal, me dolía el cuerpo, tenía los ojos hinchados, pedí café, ¿y sabe lo que vi? Bueno, Marfa Petrovna se sentó a mi lado con un juego de cartas en la mano. ¿Querés que te prediga el futuro, Arkadio Ivanovich? Me preguntó. ¿Cómo va a transcurrir tu viaje? Le tengo que decir que era una maestra en el arte de tirar las cartas. No me voy a perdonar nunca haberme negado. Empecé a correr, asustado. Bueno, es verdad. La campana llamaba a los viajeros. Y el tren ya estaba asomando. Y hoy, cuando estaba en mi habitación, luchando por digerir una comida espantosa de fonda barata que acababa de meterme en el estómago, entró Marfa Petrovna, elegantemente vestida, con un flamante vestido rosa de larga cola. «Buen día, Arkadio Ivanovich. ¿Qué te parece mi vestido?» «Aniska no habría sido capaz de una cosa igual, ¿eh?» «Aniska es una costurera de nuestra casa, que primero había sido sirvienta y que había hecho sus estudios en Moscú. Una linda chica». Marfa Petrovna no paraba de dar vueltas delante de mí. Yo miro el vestido y después la miro a ella la cara, con atención. ¿Qué necesidad tenés de venir a mí a preguntarme estas tonterías, Marfa Petrovna? ¿Es que te molesta que te venga a ver? Escúchame, Marfa Petrovna, me voy a volver a casar. Se lo dije para mortificarla. Eso es propio de vos, me responde. Pero no te hace ningún bien casarte cuando todavía está tan reciente la muerte de tu esposa. Aunque tu elección fuera acertada, solo vas a conseguir atraerte las críticas de personas respetables. Y dicho esto, se fue. Todavía me parece escuchar el frufru de su cola. Qué cosas tan ridículas, ¿no? ¿Usted no me estará contando una serie de mentiras?, preguntó Raskolnikov. Miento pocas veces, dijo Svidrigailov, pensativo, y sin que al parecer advirtiera lo grosero de la pregunta. Y escúcheme, antes de esto, ¿nunca había tenido apariciones? No. Mejor dicho, solo una vez, hace como 6 años. Yo tenía un sirviente llamado Filka. Lo acababan de enterrar cuando, distraído, empecé a gritar, «Filka, mi pipa». Filka entró y fue derecho al estante donde estaban alineados mis elementos de fumador. Como habíamos tenido una discusión fuerte poco antes de su muerte, pensé que su aparición era una venganza. Le grité, ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí vestido de esa manera? Se te ven los codos por los boquetes de las mangas. ¡Salí de acá, miserable! Él dio media vuelta y se fue y no volvió a aparecer nunca más. No le conté nada de esto a Marfa Petrovna. Mi primera intención fue dedicarle una misa. Después pensé que todo sería algo muy infantil. Me parece que usted tiene que ir al médico, dijo Raskolnikov. No necesito que usted me lo diga para saber que estoy enfermo, aunque no sé de qué enfermedad. Pero yo creo que mi conducta es 5 veces más normal que la suya. Mi pregunta no ha sido si usted cree que se pueden ver apariciones, sino si opina que las apariciones existen. No, de ninguna manera puedo creer eso, dijo Raskolnikov irritado. La gente suele decir, estás enfermo, murmuró Svidrigailov como si hablara consigo, inclinando la cabeza y mirando de reojo. Por lo que todo lo que ves son alucinaciones. Eso no es razonar con lógica. Yo acepto que las apariciones solo las vean enfermos. Pero esto solo demuestra que hay que estar enfermo para verlas, no que no existan. Estoy seguro de que no existen, dijo Raskolnikov enérgico. ¿Usted cree? Miró al muchacho largamente, después continuó diciendo, bueno, pero usted no me va a negar que se puede razonar como yo se lo voy a hacer ver. Mire, ayúdeme. Las apariciones son como fragmentos de otros mundos, sus ambiciones. Un hombre sano no tiene motivo para verlas, ya que es ante todo un hombre terrestre, es decir, un hombre material. Por lo tanto, debe vivir para participar en el orden de la vida acá abajo. Pero apenas se pone enfermo, apenas empieza a alterar el orden normal, el orden terrestre de su organismo, la posible acción de otro mundo se empieza a manifestar en él, y a medida que su enfermedad avanza, las relaciones con ese otro mundo se estrechan, progresión que sigue hasta que la muerte le permite entrar de lleno en el otro mundo. Si usted cree en una vida futura, nada le impide admitir esto que estamos razonando. Yo no creo en una vida futura, contestó Raskolnikov. Svidrigailov estaba ensimismado. ¿Y si no hubiera allí más que arañas y otras cosas? Preguntó de pronto. Está loco, pensó Raskolnikov. Nos imaginamos la eternidad como algo inmenso, inconcebible, siguió Svidrigailov. ¿Pero por qué ha de ser así? ¿Y si en vez de eso fuera un cuchitril, uno de esos cuartos de baño, ennegrecidos por el humo, con telarañas? Le confieso que así me imagino a veces la eternidad. Raskolnikov sintió una sensación de malestar. ¿Cómo puede ser que no haya sabido usted concebir una imagen más justa, con más consuelo? Preguntó. ¿Más consoladora? ¿Quién sabe si mi punto de vista es el verdadero? Si dependiera de mí, ya me las arreglaría para que lo fuera, contestó Svidrigailov con una sonrisa vaga. Ante esta respuesta absurda, Raskolnikov se estremeció. Svidrigailov levantó la cabeza, lo miró y empezó a reírse. Fíjese usted en un detalle y dígame si no es curioso, agregó. Hace media hora no nos habíamos visto nunca. Y ahora todavía nos miramos como enemigos porque tenemos un asunto pendiente que solucionar. Sin embargo, dejamos todo a un costado para filosofar. Ya le decía yo que éramos dos almas gemelas. Perdóneme, dijo bruscamente Raskolnikov. Por favor, dígame de una vez a qué debo el honor de su visita, porque me tengo que ir. Bueno, usted lo va a saber. Dígame, su hermana, Avdotya Romanovna, ¿se va a casar con Pedro Petrovich Lujine? Le pido que no mezcle a mi hermana en esta charla, que ni siquiera pronuncie su nombre. Además, no entiendo cómo se atreve usted a nombrarla si verdaderamente es Svidrigailov. A ver, ¿cómo quiere usted que no la nombre si viene expresamente para hablarle a ella? Bueno, hable, pero apúrese. No me cabe duda de que si trató usted solo media hora a mi pariente político, el señor Lujine, o si oyó hablar de él o alguna persona digna de crédito, ya tendrá su opinión sobre dicho hombre. No es un partido conveniente para Avdotya Romanovna. A mi juicio, ella va a sacrificarse de un modo magnánimo, como poco premeditado, por su familia. Fundándome en todo lo que había oído decir usted, supe que le encantaría que ese compromiso matrimonial se rompiese, con tal de que no le reportase ningún perjuicio a su hermana. Ahora que lo conozco, estoy seguro de lo exacto de lo que pienso. No sea usted ingenuo, mejor dicho, no sea desvergonzado. ¿Acaso usted cree que obro impulsado por el interés?, dijo Svidrigailov. Puede estar tranquilo, Rodion Romanovich, si así fuera lo disimularía. No me crea tan estúpido. Respecto a este tema voy a descubrirle una rareza psicológica. Hace un momento, al excusarme de haber amado a su hermana, le dije que yo había sido en este caso la primera víctima. Bueno, le confieso que ahora no siento ningún amor por ella, lo cual me causa asombro al recordar lo mucho que la amé. Lo que usted sintió fue un capricho de hombre libertino y ocioso, dijo Raskolnikov. Es verdad que soy libertino y soy ocioso, pero su hermana tiene tan poderosos atractivos que no es nada extraño que yo no pudiera resistir. Sin embargo, todo fue nada más que una nube de verano, como he podido ver. ¿Y hace tiempo que se dio cuenta de eso? Bueno, hace bastante que lo sospechaba, pero no me convencí hasta antes de ayer, en el momento en que llegué a Petersburgo. Sin embargo, ya había llegado el tren a Moscú y todavía estaba convencido de que venía acá con objeto de desbancar a Lujine y obtener la mano de Avdotya Romanovna. Bueno, pero perdóneme, ¿usted no podría abreviar y explicarme por qué vino? Tengo cosas urgentes que hacer. Con mucho gusto, dijo Svidrigailov. Decidí emprender un viaje y quiero arreglar ciertos asuntos antes de irme. Mis hijos se quedaron con su tía. Son ricos, no me necesitan. Además, ¿usted cree que yo puedo ser un buen padre? Para cubrir mis necesidades solo me quedó la cantidad que me regaló Marfa Petrovna el año pasado. Con ese dinero tengo suficiente. Perdone, vuelvo a la cosa. Antes de emprender el viaje que tengo proyectado y que seguramente voy a hacer, decidí terminar con el señor Lujine. No es que lo odie, pero él fue el culpable de mi último disgusto con Marfa Petrovna. Me enojé cuando supe que este matrimonio había sido un arreglo de mi mujer. Ahora yo quisiera que usted intercediera para que Avdotya Romanovna me diera una entrevista en la cual yo le pudiera explicar en su presencia, si usted lo quiere, que su matrimonio con el señor Lujine no solo no le reportaría ningún beneficio, sino que al contrario, le acarrearía inconvenientes muy graves. Acto seguido me excusaría por todas las molestias que le causé y le pediría permiso para ofrecerle 10.000 rublos, lo cual le permite romper su compromiso con Lujine, ruptura que de buena gana hará, estoy seguro de ello, si se le presenta la ocasión. Usted está realmente loco, dijo Raskolnikov, menos irritado que sorprendido. ¿Cómo se atreve a hablar de esa manera? Oh, yo ya sabía que usted pondría el grito en el cielo, dijo Svidrigailov. Pero le quiero hacer saber ante todo que aunque no soy rico, puedo desprenderme fácilmente de esos 10.000 rublos, es decir, no los necesito. Si Avdotya Romanovna no los acepta, solo Dios sabe el estúpido uso que voy a hacer con ellos. Por otra parte, tengo la conciencia tranquila, porque hago este ofrecimiento sin interés. Tal vez usted no me crea, pero enseguida se va a convencer. Y lo mismo digo de Avdotya Romanovna. Lo único cierto es que causé muchas molestias a su hermana tan honorable, y como estoy sinceramente arrepentido, quiero de todo corazón no rescatar mis faltas, no pagar esas molestias, sino sencillamente hacerle un servicio pequeño, para que no pueda decirse que compré el privilegio de causarle nada más que problemas. Si mi proposición ocultase la más leve segunda intención, no lo habría hecho de esta manera tan franca y tampoco me habría limitado a ofrecerle 10.000 rublos cuando le ofrecí bastante más hace 5 semanas. Además, es probable que me case muy pronto con cierta joven, lo que demuestra que no pretendo atraerme a Avdotya Romanovna. Y para finalizar, le voy a decir que si se casa con Lujine, su hermana va a aceptar esta misma cantidad, solo que de otra manera. En fin, Romanovich, no se enoje usted y piense esto con calma y sangre fría. Svidrigailov había pronunciado estas palabras con un extraordinario aplomo y seguridad. Basta, dijo Raskolnikov. Su propuesta es de una imperdonable insolencia. No estoy de acuerdo. Según ese criterio, en este mundo un hombre solo puede perjudicar a sus semejantes y no tiene ningún derecho a hacerles el menor bien a causa de las estúpidas conveniencias sociales. Eso es ridículo, observó Svidrigailov. Si yo muriese y dejara esta suma a mi hermana, ¿se negaría ella a aceptarla? Es posible. Bueno, estoy seguro de que no la rechazaría, pero no discutamos. La verdad es que 10.000 rublos no son algo despreciable. En fin, fuera como fuere, le ruego que transmita nuestra conversación a Avdotia Romanovna. No, no lo voy a hacer. En ese caso, Rodion Romanovich, me voy a ver obligado a tratar de tener una entrevista con ella, cosa que tal vez la moleste. ¿Y si yo le digo su proposición, usted no intentará visitarla? No sé qué decirle. Me gustaría tanto verla, aunque solo fuera una vez. No, no cuente con ello. Bueno, es una lástima. Por otro lado, usted no me conoce. Podríamos llegar a ser buenos amigos. ¿Usted cree? ¿Por qué no? Dijo Svidrigailov con una sonrisa. Se levantó y tomó su sombrero. No lo quiero molestar más. Cuando venía hacia acá no tenía demasiadas esperanzas de... Sin embargo, su cara me había impresionado esta mañana. ¿Y dónde me vio esta mañana? Preguntó Raskolnikov inquieto. Lo vi por casualidad. Evidentemente usted y yo tenemos algo en común, pero no se altere. No me gusta molestar a nadie. He tenido cuestiones con los jugadores de ventaja y no molesté jamás al príncipe Svirbey, gran personaje y pariente lejano mío. Incluso he escrito pensamientos sobre la Virgen de Rafael en el álbum de la señora Prilukov. He vivido 7 años con Marfa Petrovna sin moverme de su hacienda. Y antaño pasé muchas noches en la casa Vyazemsky, en la plaza del mercado. Además, tal vez suba en el globo de Berg, ¿eh? Permítame algo. ¿Usted piensa emprender pronto su viaje? ¿Qué viaje? El viaje del que me habló hace un momento. ¿Yo? Ahora lo recuerdo. Bueno, es un asunto complicado. Si usted supiera el problema que acaba de remover. A lo mejor en vez de viajar me caso. Me han hecho proposiciones. ¿Acá? Sí. Bueno, no ha perdido usted el tiempo, dijo Raskolnikov. Sin embargo, me encantaría ver una sola vez a Avdotia Romanovna. Se lo digo en serio. Bueno, adiós. Hasta la vista. Ah, me olvidaba. Dígale a su hermana que Marfa Petrovna le legó 3.000 rublos. Esto es seguro. Marfa Petrovna hizo testamento en mi presencia 8 días antes de morir. Avdotia Romanovna tendrá ese dinero en su poder dentro de 3 semanas. ¿Usted habla en serio? Sí, sí, dígaselo a su hermana. Bueno, disponga de mí, me hospedo cerca de su casa. Al salir, Svidrigailov se cruzó con Razumikine en el umbral. 2. Eran cerca de las 8. Los dos muchachos se dirigieron a paso rápido al edificio Bakalev. Tenían el firme propósito de llegar antes que Lujine. ¿Quién era ese tipo que estaba con vos? Preguntó Razumikine apenas llegaron a la calle. Ese, Svidrigailov, el hacendado que hizo la corte a mi hermana cuando la tuvo en su casa como institutriz. A causa de esa persecución, Marfa Petrovna, la esposa de Svidrigailov, echó a mi hermana de la casa. Esa señora después le pidió perdón a Dunia y ahora hace unos días murió de pronto. De ella hablamos hace un momento, no sé por qué temo a ese hombre. Inmediatamente después del entierro de su mujer vino a Petersburgo, es un tipo raro y parece abrigar algún proyecto misterioso. ¿Qué es lo que proyecta? No sé. Hay que proteger a Dunia contra él. Estaba deseando poder decírtelo. ¿Protegerla? Pero, ¿qué mal le puede hacer a Avdotia Romanovna? En fin, Rodia, te agradezco esta prueba de confianza. Podés estar tranquilo. Vamos a proteger a tu hermana. ¿Dónde vive ese tipo? No lo sé. ¿Pero no se lo preguntaste? Ha sido una lástima. Bueno, te aseguro que me voy a enterar. ¿Te fijaste en él? Preguntó Raskolnikov tras una pausa. Sí, lo observé perfectamente. ¿De veras lo examinaste? Insistió Raskolnikov. Sí, recuerdo sus rasgos. Reconocería a ese tipo entre mil porque tengo buena memoria para las caras. Se callaron nuevamente. Escúchame, murmuró Raskolnikov. ¿Sabes qué? Mira, estaba pensando que... ¿No habrá sido todo una ilusión? ¿Pero qué decís? No entiendo. Raskolnikov torció la boca en una sonrisa. Te lo voy a decir con claridad. Todos creen que me he vuelto loco y a mí me parece que tal vez es verdad, que tal vez perdí la razón y que por lo tanto lo que he visto fue un fantasma, un espectro. ¿Pero qué disparates estás diciendo? Sí, mirá, tal vez estoy loco y todos los acontecimientos de los últimos días solo hayan ocurrido en mi imaginación. Pero Rodia, te trastornó ese hombre, ¿qué ha dicho? A ver, ¿qué quería de vos? Raskolnikov no le contestó. Rasumikine reflexionó un instante. «Bueno, te voy a contar todo», dijo. «Pasé por tu casa y he visto que estabas durmiendo. Entonces comimos y luego fui a visitar a Porfirio Petrovich. Todavía estaba con él Samiotov. Intenté comenzar enseguida mis explicaciones, pero no pude. No había manera de entrar en materia como era debido. Ellos parecían no entender. Al fin, me llevó Porfirio junto a la ventana y le empiezo a hablar sin obtener mejores resultados. Él mira hacia un lado, yo miro hacia el otro, finalmente le acerco el puño a la cara y le digo que lo voy a hacer polvo. Él se limita a mirarme en silencio. Yo escupo y me voy. Así termina la escena, ¿te das cuenta? Fue una estupidez. Con Samiotov no crucé una sola palabra. Temí haberte causado algún perjuicio con mi conducta, pero cuando bajaba la escalera tuve un relámpago de lucidez. ¿Por qué tenemos que preocuparnos vos o yo? Si a vos te amenazara algún peligro, la inquietud se comprendería, ¿eh? Pero vos, ¿qué tenés que temer? Vos no tenés nada que ver con ese asunto y por lo tanto te podés reír de ellos. Más adelante nos vamos a reír en sus narices. Y si yo estuviese en tu lugar, me divertiría haciéndoles creer que están en lo cierto. Pensá en su bochorno cuando se den cuenta de su tremendo error. No pensemos más. Ya les diremos lo que se merecen cuando llegue el momento. Ahora limitémonos a burlarnos de ellos». «Tenés razón», dijo Raskolnikov. Y pensó, ¿qué dirás más adelante cuando lo sepas todo, eh? Es extraño. Nunca se me había ocurrido pensar qué dirá Rasumikine cuando se entere. Después de hacerse esta reflexión, miró fijamente a su amigo. El relato de la visita a Porfirio Petrovich no le había interesado. Se habían sumado tantos motivos de preocupación durante las últimas horas a los que tenía desde hacía tanto tiempo. En el pasillo se encontraron con Lujine. Había llegado a las 8:00 y estaba buscando el número de la habitación de su prometida. Los tres cruzaron la puerta exterior casi al mismo tiempo, sin saludarse y sin siquiera mirarse. Los dos jóvenes entraron primero en la habitación. Pedro Petrovich, siempre riguroso en cuestiones de etiqueta, se retrasó un instante en el vestíbulo para quitarse el sobretodo. Pulqueria Alejandrovna se dirigió inmediatamente a él mientras Dunia saludaba a su hermano. Pedro Petrovich entró en la habitación y saludó a las damas con la mayor amabilidad, pero con gravedad exagerada. Además, parecía un poco desconcertado. Pulqueria Alejandrovna, que también daba muestras de cierta turbación, se apuró a hacerlo sentar a todos a la mesa redonda donde hervía el samovar. Dunia y Lujine quedaron uno frente al otro y Rasumikine y Raskolnikov se sentaron de cara a Pulqueria Alejandrovna, aquel al lado de Lujine, y Raskolnikov junto a su hermana. Hubo un momento de silencio. Lujine sacó con lentitud un pañuelo perfumado y se sonó con aire de hombre amable, pero herido en su dignidad y decidido a pedir explicaciones. Apenas había entrado en el vestíbulo, había tenido la idea de no quitarse el sobretodo y retirarse, para castigar severamente a las dos damas y hacerles entender la gravedad del acto que habían cometido. Pero no se había atrevido a tanto. Por otra parte, le gustaban las situaciones claras y deseaba despejar la siguiente incógnita. Pulqueria Alejandrovna y su hija debían de tener algún motivo para haber desatendido tan abiertamente su prohibición de que estuviera el hermano, y este motivo era lo primero que él necesitaba saber. Después tendría tiempo para aplicar el castigo correspondiente. «Espero que hayan tenido un buen viaje», dijo a Pulqueria Alejandrovna en un tono puramente de fórmula. «Así ha sido, gracias a Dios, Pedro Petrovich. Lo celebro, realmente. ¿Y para usted no ha sido muy cansadora, Avdotya Romanovna?» «Yo soy fuerte y joven y no me canso», contestó Dunia, pero mamá llegó agotada. «¿Qué quieren ustedes?», dijo Lujine. «Nuestros proyectos son interminables, ¿eh? Porque nuestra madre Rusia es larguísima, enorme, gigantesca. A mí me fue materialmente imposible ir a recibirlas, pese a que tenía el propósito firme de hacerlo. Sin embargo, confío en que no se hayan tropezado ustedes con demasiadas complicaciones». «Bueno, sí, Pedro Petrovich», se apuró a contestar Pulqueria Alejandrovna en un tono especial. «Nos vimos verdaderamente apuradas, y si Dios no nos hubiese mandado a Dmitri Prokofich, no sé qué habría sido de nosotras. Me refiero a este muchacho, permítame que se lo presente. Dmitrich Prokofich Rasumikine». Bueno, muy bien. Dejamos acá y seguiremos mañana a las 10:00 hora argentina, como siempre. ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, tan lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana. Thank you.